Sí, me enteré el otro día. Ya ves, ni siquiera me acordaba. Era un regalo de cumpleaños de Krista. Escribía un diario y le hacía ilusión que yo también lo hiciera. Esta anotación es del 4 de julio de 1985. Creo que justo antes de que seleccionaran a Krista. Últimamente ha habido mucho movimiento. El próximo enero lanzarán un transbordador espacial con un profesor de Estados Unidos. Cada estado ha elegido a dos representantes. Me encanta que hayan elegido a mi hermana por New Hampshire. Krista corre, hace deporte, no bebe mucho y nunca ha fumado. Creo que tiene muchas posibilidades. La decisión final es de la NASA. Tengo ganas de verla en casa de nuestros padres. Mi marido Bob, su hermana Sally y su madre Gert vendrán a celebrar el Día de la Independencia. Y la posibilidad de tener un astronauta en la familia.
Space shuttle is back. Is it back? Does anybody know? Where is this? Is it? I think it came in Monday. Space shuttle's back. Look, there's three people. No. This is incredible. Space missions. The most exciting thing that there ever was to happen. Right now, people don't even follow the space. I mean, they should make it exciting. I don't know how they could make us all watch again. Maybe they should send up some guy that doesn't want to go. I mean, I think everybody would watch that, you know, dragging some guy down the hall, you know. Put him in a spacesuit, he's holding on to door jams. See his face in the glass on liftoff.
Creo que el público esperaba algo más de lo que se vio. Cuando se convierte en rutina, la gente pierde interés. Y por eso ya no salía en las portadas, sino en la página 2, la 3 o la 8. Esa era mi referencia sobre el entusiasmo del público por el programa.
El público estadounidense se aburrió de los viajes a la Luna. ¿Por qué no iban a aburrirse de un vuelo alrededor de la Tierra?
Nos preocupaba mucho porque el respaldo público a la NASA es lo que la mantiene en funcionamiento. La NASA empezó a pensar que era el momento de traer a un astronauta no profesional a que viviera el vuelo espacial.
Se acerca el día en el que no hará falta ser astrofísico, astronauta o médico para ir al espacio exterior. La NASA busca el primer astronauta no profesional para el transbordador.
Existía esa oportunidad para que el público volara, en cierto modo, en este vehículo espectacular.
Recuerdo oír muchos nombres como Tom Wolfe o Walter Cronkite. Casi todos los presentadores del país querían ser los elegidos.
Escritores, periodistas, o podría ir un gran poeta o un artista.
¿Cuál es tu mayor fantasía? Cuéntame.
Quiero volar en el transbordador.
Pues no está mal, es fantástico.
Recuerdo oír hablar de la gallina caponata como posible participante, pero no se podía meter aquel disfraz enorme en el compartimento de la tripulación.
Todo tipo de personas se han ofrecido a volar en el transbordador. Médicos, artistas, escritores, presentadores, y ayer el presidente Reagan anunció su decisión.
Hoy he ordenado a la NASA que busque en todas las escuelas de primaria y secundaria y que elija como primer pasajero privado de la historia del programa espacial a uno de nuestros mejores representantes, a un profesor.
Mi marido y yo estábamos viendo las noticias. Según él cuenta, le dije, me voy a presentar. No lo recuerdo, pero sí que pensé que era una oportunidad fantástica.
Pero cuando el transbordador despegue, todo Estados Unidos recordará la labor esencial de los profesores y de la educación para la vida del país.
Así que fui a la escuela al día siguiente y se lo mencioné a mis compañeros. Tres fuimos a ver al superintendente. Le pareció de locos que quisiéramos ir al espacio.
Estas son algunas solicitudes de profesores aspirantes para la misión.
Se presentaron algo así como 11.000 profesores.
Todos tenemos un sueño. El mío era ser astronauta.
La competencia va a ser dura, pero sería genial ser la persona escogida.
La competencia entre los 11.000 profesores se redujo a 10. 10 finalistas.
Fuimos al Centro Espacial Johnson de la NASA, donde nos sometieron a pruebas que debíamos superar para la misión.
Aunque acaban de llegar esta semana, a los profesores ya los han examinado, estudiado y sometido a pruebas físicas. Es parte del proceso de selección que decidirá quién hará historia.
Ahí fue donde conocí a Krista.
Mi hermana Krista siempre fue alguien muy especial. Nos criamos en una casa muy pequeña. Tenía 3 dormitorios y éramos 7. Krista, mi hermana pequeña Betsy y yo compartíamos cuarto. Me acuerdo de cuando salía con su novio Steve. Al levantarme por la mañana, siempre nos había dejado algo junto al tocador de Betsy y al mío, como un libro o un caramelo. Me parecía de lo más inusual que un adolescente saliera con su novio y también pensara en sus hermanas. Así era ella. Steve y ella se graduaron en la universidad y se casaron. Creo que ella tenía 21 años. Creía que era capaz de cosas extraordinarias y que todo el mundo también era capaz. Cuando Krista vio el Apolo despegar, dijo, me encantaría viajar al espacio. Le entusiasmaba la idea de que quisieran enviar a un profesor al espacio.
La NASA nos hacía 3 preguntas a todos. Nos daban 2 y nos decían que la tercera sería una sorpresa.
Cuéntenos su filosofía de vida.
¿Mi filosofía de vida? Bueno, creo que mi filosofía es aprovechar la vida al máximo y, por supuesto, hacer que otras personas disfruten. Pero también como ciudadana de este país quiero participar.
Los responsables de la NASA escogerán a un finalista y a un reserva antes de fin de mes. El ganador irá al espacio en enero.
Cuando la NASA empezó a abrir las misiones del transbordador espacial a astronautas no profesionales, aquello no sentó bien en el departamento. Estábamos convencidos de no encontrarnos tan a salvo, por así decirlo, como en un primer momento se podía creer. Aún estábamos aprendiendo a manejar el sistema y a desarrollar la capacidad de hacerlo habitualmente y con éxito. Aceptábamos esos riesgos, pero creíamos que siempre se gestionarían bien.
Mi primera gran responsabilidad en la NASA llegó a las 3 semanas de incorporarme.
Mi supervisor me dijo, ve a la oficina de vuelos espaciales, habla con los ingenieros y documenta los problemas que han tenido con los cohetes de combustible sólido. Me contrataron para trabajar en el programa del transbordador espacial como analista de presupuesto, y uno de los mayores costes eran los cohetes de combustible sólido. Cuando llegué, los ingenieros me contaron que, después de cada vuelo del transbordador, la NASA anotaba los problemas de los cohetes de combustible sólido. No conocía el alcance de aquellos problemas, así que empecé a estudiarlo. La NASA está repartida por todo el país. Los cohetes los llevaba el Centro de Vuelos Espaciales Marshall en Huntsville, Alabama, que era responsable de ellos y del contratista que los fabricaba, Morton Thiokol.
Fui varias veces a las pruebas de ignición de los cohetes de combustible sólido en Utah. Los astronautas nunca iban a las instalaciones de los contratistas. Nuestro mensaje era, el trabajo que hacéis es esencial para mi seguridad en la misión. Queremos que recordéis que hay gente que depende de lo bien que funcione vuestro producto.
Yo era director del proyecto de cohetes de combustible sólido para Thiokol Corporation. Era la primera vez que trabajábamos en un vehículo que usara cohetes de combustible sólido para lanzar a personas al espacio.
Los aceleradores de combustible sólido generan un empuje conjunto de más de 2 millones de kilos para el despegue. 2 minutos después, los cohetes se agotan y se separan del depósito externo. Descienden en paracaídas al mar y se recuperan en el Océano Atlántico. Los cohetes se reacondicionarán y volverán a dar servicio una y otra vez.
Recuperábamos los cohetes que caían al mar, los inspeccionábamos y evaluábamos su rendimiento. Cuando empecé en Thiokol, trabajaba en ingeniería de fiabilidad. Entonces fue cuando empezamos a apreciar cierta erosión en el interior de los cohetes.
Cuando recuperábamos los cohetes, los desmontábamos, retirábamos las juntas tóricas y las inspeccionábamos. Veíamos una quemadura donde se apreciaba un orificio, justo donde el gas había salido. Y faltaba un trocito de la junta tórica que se había quemado.
No nos gustaba ver aquello. Lo esperable era que la junta tórica volviera entera y sin quemaduras. Son de goma. Seguramente habréis visto juntas tóricas en alguna ferretería. Estas juntas tienen un diámetro de 6 milímetros y algo, pero tienen 12 metros de circunferencia para encajar en los segmentos de la cubierta. Encajan en unas ranuras, así que no se mueven. Luego, al montar esa unión, forman un sello contra la superficie opuesta. Había 2 en cada unión.
Había 2 porque debíamos tener redundancia, de modo que si una junta tórica fallaba, la otra debería mantener el sellado.
Si el sellado se deteriora, la llama que causa esa erosión quemará las juntas tóricas y saldrá al exterior, con lo que habría una fuga en el motor del cohete, y entonces el cohete explotaría. Era un motivo importante de preocupación.
El problema de las juntas tóricas seguía ocurriendo. Y los ingenieros de los cohetes de combustible sólido creían que no se estaba atajando correctamente. Así que seguí reuniéndome con los ingenieros para investigar el problema.
Yo trabajaba en Thiokol. Iba al trabajo en coche con mi padre, Bob Evelyn. Papá trabajaba en los cohetes aceleradores. Nos habló del problema de la junta tórica. Le resultaba muy desconcertante porque sabía que una profesora iba a viajar al espacio y era un problema grave. Pensaba que si aquello no se solucionaba, ocurriría una catástrofe.
Hoy estamos aquí para anunciar al primer pasajero privado de la historia de los viajes espaciales. Será uno de los mejores representantes de Estados Unidos, un profesor.
El día que se anunció en la Casa Blanca, estábamos los 10 juntos esperando. Ann Bradley era nuestra superintendente. Le dijimos, dinos quién es. No es un concurso de belleza.
Primero la profesora suplente que irá en la misión si el ganador no puede, Barbara Morgan. Enhorabuena.
Krista bromeaba con nosotros. Decía que cuando se fuera, su marido Steve les daría a los niños cereales de almuerzo y de cena. Ann nos dijo, Krista, espero que hayas hecho acopio de esos cereales.
La ganadora, la profesora que irá al espacio, Krista McAuliffe. ¿Dónde es usted?
Yo quería ser la elegida, como todos, pero me alegré muchísimo por Krista. Era la elección perfecta. Me entusiasmó ser la suplente y aprender junto a ella.
No es frecuente que una profesora se quede sin palabras, mis alumnos lo saben. He conocido a 9 amigos maravillosos en las últimas 2 semanas y cuando el transbordador despegue solo irá uno de nosotros. Pero llevaré a los otros 9 conmigo. Gracias.
Bien dicho.
No nos sorprendió que la escogieran. Creo que casi todos esperábamos que ocurriera.
Su marido Steve se enteró por la radio.
Todos los que la conocen creo de verdad que lo saben. Puede que hubiera candidatos al mismo nivel que ella, pero seguro que no había nadie que la superara.
Fue un momento emocionante. Una chica normal iba a viajar en un transbordador.
Fue un momento rompedor y atrapó por completo a mucha gente.
Bueno, es la primera profesora en el espacio. Y además, es una mujer, es fantástico.
Entusiasmó a muchos niños y de pronto hizo que los viajes al espacio parecieran algo muy cercano. Y no solo era una astronauta, era una de nosotros. Era... En fin, una profesora normal.
Enviaremos a esta primera profesora y será mucho más fácil para la gente acceder al espacio. Será más habitual.
Había sido actor infantil y tuve cierta fama por historias de Navidad. Era portavoz del programa de astronautas jóvenes. La sensación de que algún día podría ir al espacio era totalmente cierta. Había un plan más ambicioso para cuando los astronautas aterrizaran y Krista regresara. Íbamos a hacer una gira nacional juntos. Dijeron, el siguiente paso que daremos será que un niño vaya al espacio. Pensé, madre mía, es alucinante. ¿Dónde hay que firmar?
Está interesando a los estudiantes en algo que forma parte de su futuro. Tienen que prepararse. Sus nietos seguramente irán a una estación espacial. Los estudiantes deben prepararse para ese futuro. Esto les ayudará a lograrlo.
Todos se identificaban con Krista. No solo representaba de maravilla a los profesores, también era madre.
Ahora se someterá a 114 horas de entrenamiento intensivo. Es una fracción de lo que los astronautas deben superar, pero basta para que pueda acompañarlos al espacio y recoger sus pensamientos en un diario. Un viaje al espacio para una ciudadana normal. Ya no es un sueño, va a pasar, probablemente en 1986 y varias veces al año en adelante.
Krista llevaba a todos los civiles que nunca tendrían ocasión de viajar al espacio como los astronautas. Nos llevaba a todos con ella.
A su hija de 6 años, Caroline, no le hace mucha ilusión.
No quiero que vaya al espacio porque quiero que se quede en mi casa.
Los fallos siguen afectando al programa del transbordador espacial. El nuevo avión espacial de la NASA, el Discovery, no ha despegado porque uno de sus ordenadores no funcionaba.
40 minutos antes del despegue se detectaron fallos en uno de los 5 ordenadores.
Solo 6 de los anteriores 19 vuelos han despegado sin retrasos.
Cuando el programa del transbordador se presentó al Congreso, se vendió como un camión espacial para lo que fuera que acabaría siendo rentable. Cobrarían a clientes comerciales por lanzar sus satélites. Defensa iba a pagar por lanzar sus misiones. La NASA prometió al Congreso que acabaríamos lanzando hasta 2 al mes. Pero en 1985 creo que hubo 9 misiones.
Esta es la 20ª misión del transbordador desde sus inicios en abril de 1981. La NASA estimó que por estas fechas ya habría el doble de vuelos. Pero los retrasos constantes demuestran que el programa no es tan rutinario y fiable como sus creadores esperaban.
Teníamos muchos problemas por resolver, algunos de los cuales no se previeron. Porque hay 1000 factores en un vehículo como el transbordador. Si falla uno, te costará el vuelo.
El programa nos pedía lanzar muchos transbordadores y no siempre cumplíamos los plazos. Así que había mucha... No quiero usar la palabra presión, pero se hicieron grandes esfuerzos para que siguieran lanzándose con más frecuencia que la que estábamos logrando.
El programa del transbordador fue uno de los hitos de la tecnología estadounidense. Pero era tan complejo que nunca podría ser rentable, ni acercarse siquiera.
El sueño del transbordador, ser barato y volar con frecuencia, una nave así nunca ha existido ni existirá. Yo fui piloto de pruebas y director de la NASA. El problema era que al principio había gente en la NASA que prometía a la población que íbamos a volar y volar y volar. Pero eso era imposible.
Según los críticos, el optimismo de la NASA fue una manipulación de las cifras presupuestarias con el fin de implicar al Congreso en el programa, una técnica conocida en Washington como endose.
La verdad es que no tenemos que disculparnos por esto, porque en casi todos los aviones y programas espaciales en los que he trabajado durante 35 años, al principio no se detectan todos los pequeños problemas que luego surgen.
Se notaba la presión. La NASA decidió añadir al senador Jay Garn a la tripulación del transbordador. Era uno de los legisladores responsables del presupuesto de la NASA.
El senador Jay Garn, el especialista de carga que hará su primer viaje a la órbita, es nuestro primer observador del Congreso en el programa del transbordador espacial.
El transbordador espacial siempre dependió del Congreso, así que llevar a un senador aportaría más atención y apoyo al programa del transbordador. Era importante que aquello funcionara, y la NASA lo sabía. Era imprescindible.
Cuando la NASA añadió al senador Garn a la tripulación, se excluyó al especialista de carga Greg Jarvis, que debía volar en aquella misión.
El astronauta Greg Jarvis realizará experimentos para averiguar si la cantidad de combustible líquido de un satélite o el chapoteo del combustible en su interior pueden reducir su estabilidad.
Y luego Jarvis fue asignado a una misión y lo volvieron a excluir por el congresista Bill Nelson, que estaba en un comité de la Cámara responsable del presupuesto de la NASA. Acabó en la tripulación del Challenger.
Greg tenía algo especial en la mirada. Es algo que no tiene todo el mundo. Greg y yo nos casamos y vivimos en Boston el primer año de casados. Le ofrecieron trabajo todas las empresas a las que se presentó y decidió trabajar en Hughes. El día que llegamos a California fue el día en que Neil Armstrong caminó a la luna. Recuerdo que íbamos en el coche cuando lo dijeron por la radio. Greg alucinó cuando se enteró de que habíamos llegado a la luna. Le fascinaba. Le apasionaba la ingeniería, pero su especialidad eran los satélites de comunicaciones. Los iban a lanzar desde el transbordador. Y cuando surgió la oportunidad en Hughes para volar como especialista de carga, quedó tan entusiasmado. Escogieron a los 10 candidatos finales y me llamó al trabajo. Me dijo: soy el número 1. Le dije: ¿de verdad? Y él: pues sí. Siempre consideró a los astronautas personas perfectas, sin ningún defecto psicológico o físico. Me dijo, ¿quién iba a pensar que un ingeniero calvo de 40 años tendría la oportunidad de estar en esta situación? Estaba eufórico.
La primera vez que te pones el uniforme azul, piensas, mejor dejo que vayan por delante de mí y así no me verán. Pero después de un rato comprendes, oye, yo hago las mismas cosas que ellos. Trabajas en el orbitador y te dices, sé lo que hago aquí, este es mi sitio.
En enero de 1985, en el lanzamiento con más frío que habíamos tenido, volvimos a encontrarnos el problema de la junta tórica. Cuando recuperamos aquellos cohetes y los desmontamos, no solo teníamos una junta tórica quemada en una de las uniones en los dos cohetes, también había muchísimo hollín negro entre aquellas dos juntas y recorría casi toda la circunferencia del cohete. Nos asustó de veras, porque era la primera vez que veíamos que aquella unión se había visto comprometida. No entendíamos por qué había ocurrido. Nunca habíamos visto este comportamiento en una de estas uniones. Repasamos todos los historiales de fabricación y de diseño y no encontramos nada que explicara qué era distinto en estos cohetes, aparte de la temperatura, durante el lanzamiento. De hecho, en su momento fueron los 3 días más fríos de la historia de Florida. Mi jefe en aquel momento se llamaba Joe Kilminster y vio lo mismo que yo. Aquellas juntas tóricas eran muy flexibles, pero se volvían muy quebradizas y rígidas si se enfriaban mucho.
Creíamos que podía haber una relación con la temperatura. Empezamos a analizar todos los datos. Hubo lanzamientos con temperaturas más cálidas en los que vimos cierto deterioro.
De hecho, en un lanzamiento vimos que se había quemado parte de la junta tórica secundaria, lo que era muy preocupante.
No conseguíamos mostrar una correlación real. Por eso montamos un grupo de trabajo para centrarnos en el modo de evaluar el problema.
Uno de los supervisores de ingeniería de diseño dirigía aquel grupo de trabajo y yo era su ayudante. Bob Evelyn, que era mi jefe, estaba en contacto permanente y también teníamos varios ingenieros trabajando para resolver el problema de la junta tórica.
En aquel momento, el Centro Marshall de Vuelos Espaciales, nuestros superiores, estuvieron al tanto de todo el trabajo que se estaba haciendo.
El doctor Bill Lucas dirigía el Centro Marshall de Vuelos Espaciales y Larry Malloy dirigía el proyecto del cohete de combustible sólido.
Averiguamos en las primeras etapas que había un riesgo asociado a las juntas tóricas. Pensábamos que había que investigar más.
Montamos un grupo de ingenieros competentes con experiencia en el campo y les encargamos que analizaran lo que había causado el fallo y recomendaran correcciones. Sabíamos que este era uno de los mayores problemas del programa.
¿Estás lista?
Vamos, venga, ponte el zapato.
¡Ay, no!
Ya lo sé.
Nada más llegar al Centro Espacial Johnson, una de las primeras cosas que teníamos que hacer después de que nos dieran los distintivos y demás, era conocer a la tripulación.
Están todos guapísimos, ¿va en serio?
Sí, claro, sí.
Miren aquí.
Era la primera vez que estábamos todos juntos.
Así, muy bien.
Nos hicieron una sesión de fotos en grupo. Fueron un encanto.
Vaya, el alumno ha saltado.
No se ha hecho.
No ha saltado.
Da igual, solo has perdido la mejor foto de la historia.
Una de las mujeres de los astronautas nos llevó a Krista y a mí a ver varios apartamentos. Nos enseñó los apartamentos Peachtree, que nos encantaron, porque había varias zonas de césped con árboles. Y había 2 apartamentos adyacentes. Salimos a comprar comida y también unas ollas y sartenes y nos volvimos a nuestros apartamentos. Me tomé mi tiempo pensando, vale, ¿dónde voy a colocar esto? ¿Y esto? Tengo que dejarlo a la perfección. Llevaría unas 2 horas así cuando llamaron a la puerta. Era Krista. Y en las manos llevaba una tarta de manzana casera que acababa de hacer para su vecina de al lado. Así era Krista.
Tenemos buena imagen, listos para la clase. Adelante, Krista.
Muy bien.
Hola, soy Krista McAuliffe, en directo desde el Challenger. El tema de esta clase es ¿por qué estamos en el espacio? ¿Por qué vuela el transbordador? ¡Vaya! Esto de la ingravidez es una lata.
Krista iba a dar 2 clases en directo desde el espacio. Una se llamaba ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Y por qué? Sobre el papel del transbordador en la construcción de la Estación Espacial Internacional.
¿Lo vas a desmontar y montar de nuevo ante las cámaras?
Mientras lo explico, he pensado que podría ir juntando piezas. Es mucho mejor si los niños ven un ejemplo.
Cuando Krista se mudó a Houston, recibía cartas suyas. A ella le encantaba escribirlas. Nos hablaba de las experiencias que tenía y del entrenamiento. Decía que iba a volar en un reactor.
Es todo un aprendizaje. Saber cómo ocurrió todo fue genial. Se montó en lo que llaman el cometa del vómito. Estaba contentísima de no haber vomitado a bordo. Era una especie de prueba que superó a la primera. Yo estaba contentísima por ella. Se sentía muy arropada por el equipo. Para ella era como una gran aula. Estaba muy feliz.
Todos lo hemos pasado de maravilla. Ha estado genial.
¿Qué hacemos hoy? ¿Algo de la tele?
Vale, lo de esta clase va a cubrir parte de este equipo de comunicaciones. Les contaremos brevemente cómo funciona el sistema. Esto de aquí, recordad no doblarlo. Se puede ajustar, claro.
Mi marido, Mike, era el piloto del Challenger. Cuando me pidió que me casara con él, me dijo, voy a ser piloto y luego me gustaría ser astronauta. ¿Para ti eso supone un problema? Le respondí, no, me parece muy bien. Y nos lanzamos. Cuando me casé con Mike, yo tenía 21 años y él 22. Suena demasiado joven, pero era perfecto. Nuestro objetivo era simplemente disfrutar de la vida. Mike sabía lo que quería. Se presentó a una escuela de pilotos de pruebas para llegar a ser astronauta. Se presentó al programa y un día sonó el teléfono. El hombre que había llamado dijo, soy George Abbey, llamo de la NASA. Le dije, espera un momento. Mike cogió el teléfono y George dijo, ha sido seleccionado para el grupo de astronautas de 1980. ¿Quiere usted venir? Y Mike le respondió, deje que me lo piense. George dijo que era la primera vez que alguien le había dicho lo de deje que me lo piense. Mike me dijo, ¿qué piensas? Le respondí, tú haz lo que creas que es mejor para ti. Me dijo, bueno, así pasaría más tiempo con la familia y es algo muy emocionante. Le pregunté, ¿entonces le dirás que sí? Me dijo, creo que sería una magnífica oportunidad.
Si la luz de incendio de la bahía de navegación se enciende, hay que usar el extintor en el ascenso y la reentrada. Usadlo de inmediato. Y también tenéis portillos antiincendios.
El portillo es un orificio rojo. Usamos alón 1301, así conseguimos que llegue mejor adentro.
Entrando ya en 1986, era obvio que la NASA no conseguía cumplir los plazos. Había 16 vuelos planeados para 1986, volaron 9 el año anterior. Los responsables del programa sabían que era un objetivo muy difícil de lograr, pero se lo habían prometido al Congreso y estaban empecinados en cumplir.
Mientras tanto, el grupo de trabajo estaba elaborando cambios para el cohete de combustible sólido que esperaban que solucionara el problema de las uniones y la junta tórica. La principal prioridad de la empresa era fabricar segmentos del transbordador para los vuelos.
Era frustrante que, aunque supiéramos que podía ocurrir un fallo catastrófico, la NASA quisiera aumentar el número de lanzamientos. Así que me ponía nerviosísimo en cada lanzamiento. Era algo que me revolvía el estómago un poco, apretaba los puños tanto que se me cortaba la circulación porque no sabía si iban a aguantar las juntas tóricas. Bob Evelyn era mi jefe. Hablábamos con frecuencia y le expresé mi frustración por cómo iban las cosas. Él me entendía y estaba realmente dedicado a resolver el problema.
Recibí una circular redactada por Bob Evelyn. Decía, ayuda. El grupo de trabajo de la Junta no deja de sufrir demoras de todo tipo. Es una señal de alarma.
Después de leer aquella circular, pensé que intentaríamos hacer todo lo que pudiéramos para ayudar al grupo de trabajo. Pero nuestros contratos estipulaban que debíamos cumplir los plazos, y eso es lo que usamos como hoja de ruta. Eso sí, nos aseguramos de que la NASA estuviera al tanto, llegando incluso hasta la sede en Washington, D.C.
Los mismos ingenieros de los cohetes de combustible sólido que al principio me dieron la información empezaron a pasarme documentos. Hubo un caso en el que la primera junta tórica de un vuelo se desgastó por completo y la segunda junta quedó erosionada. Y ahí estaba la posible catástrofe. Porque siempre que falla un sistema redundante, la NASA tenía el requisito de que el transbordador no podría volar. Había que parar y arreglarlo. Pero eso llevaría un par de años.
Mis ingenieros sabían que habría que rediseñar la unión. Eso estaba en proceso.
La decisión en aquel momento fue que no había suficiente riesgo como para no volar. Así que firmé una exención que permitía volar tal cual.
La exención significa que sabes que hay un problema, pero no tienes tiempo para corregirlo. Emitieron aquel documento para poder seguir volando. El calendario era tan exigente que nadie quería detener la flota para solucionar el problema.
Nos veíamos sometidos a una presión tremenda, tanto por los plazos como en lo técnico. Si no cumples el calendario, pierdes el presupuesto. Así que la presión la asumí yo mismo, por orgullo profesional.
¿Qué le entusiasma más?
Ver la Tierra desde esa perspectiva, viendo un planeta pequeño. Aquí todo parece tan grande, pero quiero mirarlo desde un nuevo punto de vista y espero que pueda transmitir ese asombro y ese entusiasmo a los estudiantes.
¿Y no le da un poco de miedo?
Por ahora no. Quizá cuando esté en la cabina y esos cohetes se enciendan debajo de mí me asuste, pero hoy los viajes al espacio parecen muy seguros.
Cuando pregunté a los ingenieros qué ocurriría si las juntas tóricas fallaran, me dijeron que el transbordador explotaría. Sentí la obligación profesional y personal de dejar constancia escrita e informar a mi supervisor. La seguridad de los vuelos ha estado y sigue estando en peligro por un posible fallo de las juntas. Y se sabe que dicho fallo durante el lanzamiento sería catastrófico.
¡Madre mía, fíjate! ¡Es precioso!
Justo así, tomaré un perfil.
El ingeniero me contó que aguantaban la respiración en cada lanzamiento.
Challenger Houston, go at throttle level.